Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es que no puedo respetar nada. Andrés Arconada, buenas tardes.
Bueno, ¿este qué pasa? ¿Que se ha empeñado que vayamos en bicicleta con el calor que hace?
Pero en bicicleta, pero si esto es una versión tecno de Verano Azul, o sea, esto ya sería en patinete.
En bicicleta y a toda leche, iba a decir una palabrota.
No. Es que dice Isaac que como son vacaciones, pues qué mejor que las vacaciones, Sandra, que Verano Azul. Viva, vamos, un poquito de Tito y Chanquete. ¿Dónde está Pancho, vizcaíno? Dale. ¿Esto qué es? ¿Verano Azul pasado por lo comido? Ah, sí, ¿no? Vale.
Bueno, hombre, es pegadizo. Andrés, te he echado de menos, aunque
yo
sea...
Yo también.
Hemos hablado, pero no es lo mismo, no estábamos así en antena los dos juntos.
No, es verdad, pero estaremos.
Estaremos.
Todo llega, y hablaremos más de series, que nos gusta a los dos.
Bueno, hoy termina Las chicas del cable, no sé si
sí,
lo has visto.
Se completa, además estuve, entrevisté a Blanca Suárez y a las otras tres chicas.
¿Y qué tal está el final?
Muy bueno.
Ah,
es muy bueno, sí.
Es trending topic, Las chicas del cable, o sea...
Claro, pues, en todo el mundo, no solamente en España, sino que sabes que se ve hasta en Japón, que está siendo un éxito tremendo. Los cinco empieza muy bien, acabó con el puño, o sea, con el alma en un puño, y ha acabado, y se inicia muy, muy, muy fuerte, y hasta el último momento hay mucha acción, o sea...
Pero yo he de decir que la última temporada no me gustó tanto, ¿eh?
¿Pero viste los primeros cinco episodios?
Claro, o sea, lo último que se emitió hace unos meses sí lo he visto, lo que no he visto es lo que se estrenó.
Sí, que acabó en la cárcel, ¿te acuerdas?
Con
el personaje de arriba. Bueno, pues a partir de ahí, y lo que va a pasar Blanca es fino filipino. Ella y sus compañeras, o sea, está muy bien. Tienes que verla, ya que has visto todo, completarla.
Sí, no. Si me dejan, yo la veré.
Bueno, tienes tiempo, mujer.
En
retos perdidos.
Te voy a invitar a mi casa.
Sí. Ahí estamos todos. Estamos ya en la casa de todos, en el radio. Bueno, de todos los que tienen gusto, ojo.
A ver, Andrés, ¿qué? Da la primera pista para ver si Sandra acierta lo que tú llamas el truño semanal, que no hay que ver ni aunque te aten a la silla delante del televisor. Sandra, esto es una competición y es el primero que acierte. A ver...
Pues mira, su protagonista es un habitual en las películas de Tim Burton.
Entonces puede ser Johnny Depp. Ahí lo dejo. No respondas, porque...
Yo no estaba preparada para esto, ¿eh?
Sí, pero no
si
respondas
me preparado de otra manera, venga.
Porque lo dejamos para la siguiente. A ver, lo que sí que vas a recomendar de verdad, no sé si para bien o para mal, la lista de los deseos que es...
Pues me ha gustado. Es una película española que tiene mucho mucho de comedia, pero también tiene mucho drama emocional. Es un cuento, pero un cuento con una moraleja feliz. Y a mí todo esto, a la hora de ir al cine, de acercarme a una sala con todos los inconvenientes que esto trae, me atrae y me gusta. Y tengo que contar la historia brevemente. La historia es la de una chica, una mujer, como es el personaje de María León, que le descubren un cáncer. Ella empieza las sesiones de quimioterapia. Allí va a conocer a una veterana ya, desgraciadamente, de la quimio, que es el personaje de Victoria Abril, porque ha vuelto a recaer, y le va a explicar... Bueno, pues como que es un trance que se puede salir de él y se puede superar ese dolor. A ella le ayudará, el personaje de María le ayudará a una amiga suya que se ha ido a vivir con ella porque, bueno, pues por mal de amores. Y la verdad es que bueno, que se porta estupendamente, que gracias a ella tira para adelante. Y el personaje de Victoria Abril les propone que por qué no hacer una lista de tres deseos e intentar hacerlo en ese periodo de descanso de la quimio. Lo van a escribir, van a coger una furgoneta, no voy a contar cuáles son los deseos, y empieza pues como una road movie, es decir, empieza su camino a la búsqueda de esos deseos que a lo mejor nunca te planteas, que no tienes que estar enferma, como es el personaje de Silvia Alonso, pero que siempre puede haber un momento para realizarlos. Y bueno, vamos a hacer un viaje al futuro, vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a estar en el presente con estas tres mujeres que nos conducen de la mano hacia una bonita historia, porque todo lo que va a pasar va a ser al final bonito.
¿Lloras, ríes? ¿Qué haces con
esta película? Pues ríes y hay momentos muy emocionantes, hay que decirlo. ¿sabes? O sea, que es una película que está muy bien para ver, para ir a las salas a ver La lista de los deseos, que si queréis oímos un poquito.
A ver, dale.
Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido. Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles.
¿Qué nota le vas a poner, Andrés?
Un 7.
Oh, mira, La lista de los deseos, la española, un 7. Pero esta es para, que has dicho, es como un cuento, pero era... Esto es para una película para adultos, ¿eh? No es para niños.
No, para niños, no.
Por eso. La lista de los deseos le ha gustado a Andrés Arconada. Estas son de las que hay que ir a ver al cine, ¿no?
Sí, todas las que te voy a decir hoy son de cine.
Vale. Siguiente.
Pues mira, el mundo de animación es necesario porque muchos padres quieren llevar a sus hijos al cine, muchas veces al cine de verano, que es como más abierto, a los autocines o a las salas cerradas. Es verdad que las cifras han sido muy paupérrimas, tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, es verdad que con el 35% de aforo poco se puede lograr, pero ahí están las salas que han abierto, que no son todas, tengo que decir, y las cifras de la semana pasada. Bueno, y lo que más ha funcionado sigue siendo, de momento, el cine de animación. Y esta es una de animación para niños. Se llama Zapatos Rojos y Los Siete Trolls. Es una película coreana, pero como está hecha y pensada por dibujantes y creadores de animación, de muchos de ellos de la factoría Disney, sobre todo, por ejemplo, algunos de los que participaron en Frozen, tiene ese aire americano. Y es una mezcla de cuentos. Realmente es Blancanieves, pero también tiene mucho de Shrek y de otras pelis que hace que los niños se identifiquen perfectamente con la historia que les van a contar. Hablamos de una Blancanieves que no es guapa precisamente, es gordita, aunque su interior tiene un alma muy muy bella. La madrastra, que siempre se mira al espejo, que dice que es más guapa, cada día está más vieja, con lo cual ha inventado una pócima que se resuelve en un árbol donde crecerán unos zapatos que si tú te los pones, pues serás siempre joven. Por una circunstancia que no voy a contar, se los calza Blancanieves y se convierte en la imagen que tenemos todos de Blancanieves, guapísima, bellísima y maravillosa. Tendrá que huir porque además está buscando a su padre de las malvadas garras de su madrastra y en su camino se va a encontrar con siete trolls que son como los siete enanitos, pero que se han convertido, porque eran siete príncipes muy guapos de distintos cuentos, pero se han convertido en trolls por su arrogancia y lo ha hecho una malvada bruja. Todos intentarán encontrar al padre, salvar a la chica y descubrir que a veces la belleza no está en el exterior, sino que está en el interior. Así que, bueno, pues esa es una de las moralejas de Zapatos Rojos y los siete trolls, que va a gustar, yo creo, que a los chavales.
Esta es la isla de los cuentos de hadas. Hay accidentes y sucesos extraños todo el tiempo. Un día vencimos a un dragón y salvamos a una princesa. Creíamos que habíamos salvado a una bruja, de modo que la atacamos.
Antes de que me des la nota, ¿esta es para todos los públicos, todas las edades?
Sí, pero fundamentalmente niños.
Bueno, sí, pero digo que pueden ir, por ejemplo, puede ir Sandra con...
Hombre,
son muy pequeñitas todavía.
Bueno, ¿sabes cuál? ¿Ha visto la de Abominable estos días de confinamiento? Y le ha encantado. Él ya le llama la película del monstruo. Dice, mamá, pon la película del monstruo, pero le gusta mucho.
Oye, pues mira, Zapatos Rojos y los Siete Trolls, pues fíjate tú qué pone, y sobre todo qué fondo. Nos está recomendando Andrés Arconada película con moraleja muy buena. ¿Y qué nota le vas a dar?
Le voy a dar un 6.
Vale, pues mira, no está mal. Perfecto. Y la última, La verdadera historia de la banda de los Kelly. ¿Esta es del oeste?
Sí, es del oeste. Un personaje que se ha llevado mucho al cine, Ned Kelly. Ned Kelly para muchos australianos sigue siendo un héroe. Yo no sé por qué, porque realmente fue un forajido, pero bueno, ellos le consideran un héroe, una especie de Robin Hood de la época, etcétera. Se ha llevado, como te decía, en otras ocasiones, quizás la más conocida fue la que interpretó Heath Ledger, que a mí me parece la más, por lo menos la más original y la que mejor desarrollaba un poco el personaje.
La vi, estaba bien, sí.
Sí, bueno, pues en esta lo que cuenta es un poco la historia, ¿no? No solamente de la banda, sino del protagonista que murió, recordemos, muy joven, murió con 25 años, arrestado por sus crímenes, según la justicia, y evidentemente ahorcado. Bueno, pues la película empieza con una supuesta carta que él escribe a un supuesto hijo, en el que intenta contar su historia desde niño. Entonces le vemos como niño, le vemos en esa familia totalmente desestructurada, en una familia en donde la madre es la matriarca y la jefa absolutamente de todo, un personaje muy marcado, que lo mismo podía ser la gran madre que podía vender a sus propios hijos, no tenía ningún tipo de escrúpulos, pero que los hijos adoraban. Este muchacho, que como digo, fue vendido, y el personaje que interpreta Russell Crowe, cada día más Orson Welles, porque está inmensamente gordo, o sea, es una cosa increíble, pero que está estupendo como actor, pues le va a enseñar un poco el camino de la delincuencia. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando toda la vida del personaje, cómo se une luego a sus hermanos y lo que pretenden. A mí me interesa mucho las tres primeras partes de la película. El final no me gusta mucho, el desarrollo que hace del mismo con los delirios, etcétera. Eso me saca un poco del contexto que he visto, que es un western muy naturalista, pero no obstante es una película digna de verse. Así que, como tú has dicho, Dieter, la verdadera historia de la banda de los Kellys.
Ya eres un hombre. Demuéstrale al mundo de lo que eres capaz.
He contratado a un joven criado. Su nombre es Ned Kelly. Dispara. Lábrate un nombre.
¿Qué coño haces, Harry?
Nota que le ponemos.
La vamos a poner otro 6.
Otro
podríamos
6.
Haberla puesto un poco más, pero ya te digo que a mí el final me ha desilusionado. Hay que decir que se estrenan 9 películas esta semana ya para cines. No sé cómo se van a repartir luego y tal, y esperando un poco tanto los americanos como los exhibidores españoles, los grandes estrenos que se iban a producir a finales de julio, pero que se han retrasado a agosto. Me refiero a Mulan, me refiero a la película de Nolan y a otras. Aunque llega dentro de nada Scooby-Doo, vamos a ver si el público familiar responde ante una propuesta muy conocida, ¿no? Pero
a ver,
habrá que verlo.
Necesito solo otra pista más para saber cuál es la alerta arconada.
Pues ha habido 4 entregas.
Bien, y el protagonista que sale en las pelis de Tim Burton, en esta sale con un parche.
Sí.
Piratas del Caribe.
Sí, pero la 3.
La 3. Primera te gustó.
Sí, la segunda muchísimo menos, la tercera me parece un horror y la cuarta es como para irse del cine a la mitad de la película.
¿En cuál sale Penélope?
Penélope creo que sale en la... ya no me acuerdo.
En la 3,
ya no me acuerdo,
¿no?
Si son 4 o 5.
Ahora
no,
te
porque
lo...
la perla... es que ya no me acuerdo.
Sí.
No me acuerdo, pero vamos, incluso la de Penélope era muy mala también.
A ti solo te gustó la original, la primera.
La original. GT. Porque además cada día estaba más excesivo, o sea, no había quien se tragase ese personaje. Por cierto, va a haber una nueva entrega de piratas sin él.
¿Ah, sí? O
sea, sí.
¿Y cómo van a hacer eso?
Pues no sé, ¿habrá otro piratas o serán otras historias de piratas? Con lo cual ganaremos todos porque era insufrible.
En la 4 salía Penélope.
Esa es la quinta, entonces fue... Es que la última ya ni me acuerdo.
La cuarta salió en la tercera
ya era muy mala, la cuarta es infumable también, y la quinta es lo peor de lo peor. Es igual, porque es 4 y 4 está echando toda la saga de los piratas, así que no perdáis el tiempo, hay muchas cosas interesantes que ver y por qué acercarse a esto.
Si es la primera, sí. A partir de la primera ya el tío Andrés nos dice que mejor nos lo podemos ahorrar. Os dejo comentar una serie durante un minuto más. No sé si tenéis
Quiero
alguna...
Quiero comentar una serie, porque tú y yo a veces tenemos perversidades. A mí me gustó Mujeres Desesperadas, no sé si a ti te gustó,
Sandra. A mí sí me gustó.
Bueno, pues los creadores han creado una que me parece divertidísima y que todos los que les gustó Mujeres no se pueden perder. Se llama ¿Por qué las mujeres matan a los hombres? ¿No?
Ah, mira qué bonito.
Y cuenta en tres momentos distintos, el mismo escenario, la misma casa, en los años 60, en los años 80 y en la actualidad. En la primera es una ama de casa abnegada, absolutamente abnegada a un marido que casi es una criada, y descubre que la está engañando. En la segunda, Lucy Liu, que es una de las protagonistas, estamos en los años 80 y es una mujer muy sofisticada, pero vive mucho de cara a la galería, y su marido descubre ella que es gay y que además no hay forma humana de echarle de casa. Y en la tercera, en la actualidad, tenemos un matrimonio abierto donde ella no se comporta muy legalmente, que digamos. Por lo que cuenta la serie, porque yo he visto 5 episodios y son 8, el asesinato se debe producir en los últimos episodios, pero está claro que los van a matar. Tienen distintos motivos en distintas épocas, como digo, para matar a sus maridos.
Es un estreno de HBO, ¿verdad?
Es un estreno de HBO. Es muy divertida, porque además tiene momentos delirantes. Y están muy bien mezcladas las tres historias. O sea, no hace falta que te explique el momento que están y cómo cogen los hilos conductores. Muy bien escrita, muy tipo mujeres, muy, muy dinámica y con personajes bastante sólidos. Donde los hombres no salimos muy bien parados.
Conmigo no cuenten. Sandra, ¿tú te acuerdas de...?
Tú vas a hacer a tu mujer, verás qué contenta se pone. Le vas a dar ideas.
Sí, sí, por eso. Tampoco, ella tampoco la quiere ver, me ha dicho. De hecho, yo no la veo porque ella no me deja. ¿Tú te acuerdas cómo despedí el programa Andrés Arconada, Sandra?
Hombre, con unas despedidas fantásticas.
Pues ha ido mejorando.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Todo tuyo, Andrew.
Pues mira, ni el calor, ni el frío del aire acondicionado, ni las tonterías que nos suceden alrededor nos hacen desistir. ¿Pero de qué no te hacen desistir? Pues de que todas las tardes te acerques a la radio. Porque hay un motivo, un gran motivo, que es un gran oasis. El oasis de la verdad, como le gusta llamar a algunos. El espejo de la malvada de Blancanieves, ¿sí? Porque solamente el pobre espejo decía la verdad. ¿Y qué es lo que nos dice el espejo de Blancanieves? Que no os podéis perder el mejor programa de radio que hay en la tarde, que es La Tarde de Dieter, de lunes a viernes en el radio, a las 4 en punto.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.